Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos. ¿Así te presentás?
Así.
¿Esto es de cuando vendías fruta a tu viejo?
Exactamente. Ese es el camioncito. Y ese soy yo.
Mirá vos. ¿Año? Andás por 60 ahora.
65 tengo ahora.
65, claro.
Ahí tendría
29
3,
de agosto
4,
del 46.
Tendría 3, 4 ahí.
¿Hasta cuándo fue esto?
¿De la fruta?
Sí.
Y se cortó antes del proceso. Se cortó en el 73, más o menos, porque 72, 73, porque yo... Lorenzo Quinteros, que era el director de la comedia de la provincia de Buenos Aires, me contrata y entonces dejé todo lo que tenía que ver con el mercado, con mis hermanos y que yo, con todo el desbole familiar que esto significó. Y bueno, y ahí tuve un contrato importante y entonces en esa época me desvinculé del mercado. Pero después en el proceso, que me quedé sin laburo, me volvieron a cobijar en el mercado de abasto. Yo siempre digo que el mercado de abasto a mí me protegió durante la época del proceso, ¿no? Es decir, era un territorio donde yo me crié y donde, bueno, ahí no había... La mano de la represión no llegaba tan fácilmente.
¿Época de la dictadura que leí, pasás sin pasaporte?
Sin pasaporte, sí.
¿Por?
Me negaba a irme de la Argentina. Me negaba...
Pues tenías militancia, ¿no?
Sí, tenía militancia comunista. Pertenecía al Partido Comunista.
¿Pero militabas activamente?
Sí.
Ah, no,
sí.
Pensé que eras más lateral.
No, militaba activamente en la Asociación de Estudiantes de Teatro, en el Sindicato de Actores. Antes era un comunista con partido, ahora soy un comunista sin partido.
Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está el actor y director Manuel Callao. ¿Por qué te contrata Quinteros? Mientras pasaba lo de la fruta, ¿qué?
Ocurre que teníamos un grupo, ahí estaba Danilo de Vicia, Susana Di Jerónimo, Pepe Bove. Teníamos un grupo que se llamaba Los Amigos de Constantín en el Espacio, en La Plata, que nos cobijaba... Nos cobijaba Saulo Benavente, ¿no? Era nuestro padrino y fuimos el primer grupo que hizo temporada en La Plata durante el invierno, en el Teatrito de Bellas Artes. Y bueno, ocurre que nosotros teníamos ese grupo, lo fundamos por el 71 más o menos, 71-72, y Lorenzo había visto lo que hacíamos, y un día nos convocó a todos para hacer una suerte de prueba, y entonces fuimos y hicimos...
¿Casting?
Sí, un casting. Y nos invitó a varios del grupo a formar parte de la comedia de la provincia. En aquel momento Alcira Argumedo era la secretaria de Cultura, y andábamos por los barrios y haciendo el Lazarillo, una versión del anónimo del Lazarillo de Tormes, Lázaro de Tormes le habíamos puesto, ¿no? Aquello que el tema era, de alguna forma, como un explotado sin tener conciencia de clase finalmente terminaba, a través de su lucha, convirtiéndose en su explotador.
Manuel Callao nació en el barrio porteño de Almagro el 26 de agosto de 1946. ¿Y cuando viene la dictadura se corta del todo?
No, cuando viene la dictadura me vengo para Buenos Aires, me pongo a trabajar en una fábrica de carteras y cinturones.
¿Sí, que empleado?
Sí, laburaba ahí, era de un amigo, ¿no? La fábrica, pero bueno, me dio laburo ahí, también manejé un taxi, vendía libros, vendía sábanas con el hermano de Cherkis Vialo por la calle, armamos un grupo, el grupo Acto, con Raúl Serrano, con Rubens Correa, y con ese grupo estrenamos una versión del proceso de Kafka, en el 77.
¿En dónde?
En el IF, en lo que era la vieja confitería del IF, sí, arriba, ¿no? Sí. Que ahora creo que es un teatrito, funciona la escuela.
Sí, no, y funciona muy bien ahora el IF, lo recrearon.
Exactamente. Y bueno, y ahí hicimos esa versión de Alberto Medisa, que era una maravilla, ¿no? En aquel momento, estábamos hablando del tema de la desaparición de personas, tan luego, ¿no? En el 77. Y bueno, fue una experiencia estupenda, con todo el miedo que teníamos y con todo lo que nos pasaba, pero encontrábamos sentido a lo que hacíamos. Algo, eso es un tema que a mí me persigue desde que decidí ser actor, ¿no?
¿Qué cosa?
Es la idea del sentido, la idea de para qué coño sirve lo que hago, a quién le sirve. Esta cosa de pararme adelante de los demás para que me escuchen, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Siempre lo tuve como muy presente en todo lo que he hecho en mi vida, ¿no?
En particular con... bueno, ahora me acabas de contestar. En todo lo que hiciste en tu vida, o en particular respecto de la actuación.
No, en particular con respecto a la actuación. En particular, muy en particular, sí. Esto de descubrir que uno... que uno genera identificación a través de lo que hace, y a través de esa identificación le devuelve a la comunidad algo de la posibilidad de reelaborar su imaginario, de cuestionarse, de estimular el pensamiento crítico, ¿no? Esto es lo que a mí me enciende, digamos, ¿no? Me pone en eje de sentido.
Callao se formó con el maestro Raúl Serrano, con quien fundó la ETEPA, Escuela de Teatro de Buenos Aires, y fue becado por el Seminario Teatral Bonaerense, en el que estudió rítmica, técnica corporal, maquillaje, educación de la voz, historia del teatro e historia del arte. ¿Y siempre te sentiste cómodo con lo que hiciste?
En general sí, en general sí. Se me nota mucho cuando no estoy cómodo. Se me nota mucho y...
¿Se nota que en el escenario?
Se me nota en todos lados. En el escenario, en general, el teatro lo mantuve dentro de lo que a mí me apetece, de lo que me gusta.
¿Y la tele?
La tele menos, porque puedo menos, pero bueno, ahora nos llevamos muy bien, no nos interesamos mutuamente.
Es de Groucho Marx, ¿no? Sí, sí. Claramente. Sí. ¿Cómo te resultó esto, saltando, ¿no? Un poco.
Sí, dale, dale.
¿Cómo te resultó esto de que en España descubriste que tenías otra familia y que, también he leído, te reconoces de dos tierras, acá y España? ¿Cómo es eso?
Es curioso. Yo me acuerdo muy claramente de nuestro encuentro en Casa de América, cuando fuiste a presentar la película.
Así es.
Y Sol de noche. Nos pusimos a charlar. Y yo te dije, esta gente nos necesita. Y vos me dijiste, déjate joder, ¿qué mierda nos van a necesitar? ¿No?
Eso era 2003, sí. Si no me equivoco, 2002-2003.
Sí. ¿Y? Yo partía de esto que vos me estás preguntando, ¿no? Pero también ahora, a la luz de lo que está pasando en Europa, donde a ellos se les ha desplazado el eje de sentido hacia el consumo, y esta burbuja, donde ellos encontraban el sentido en el consumo y ahora el consumo se les acaba, ahora les viene un momento muy jodido, porque se van a matar con un palo de escoba, porque el eje de sentido no lo van a tener, porque se acabó el consumo. Y ahora retomo con lo que vos me preguntás. Sí. Yo voy a España a trabajar porque me llevo un empresario y de pronto me encuentro con que tengo una familia que sabía que tenía, pero que no conocía, pescadores. Y me conmuevo por el solo hecho de empezar a ver cosas que, yo tengo una formación que me decía, el hombre es él y su circunstancia, uh-huh. ¿No? Se construye con su entorno, y de pronto empiezo a ver en gente que tiene que ver con mi pasado, conductas físicas, conductas sociales, que son similares a las que yo tengo. Mi bisabuelo es el fundador de la primera cooperativa de pescadores en el Mediterráneo y que aún hoy se siguen organizando con lo que se llama allá la parte, ¿no? Mi abuela se sentaba en las sillas, haciendo una especie de sentaba en el borde, ¿no? Y todo el mundo le decía, a la vieja se va a caer en cualquier momento, guarda abuela que se va a caer, ah, hombre, déjame. Y de pronto entro a un bar y me veo cuatro o cinco tipos sentados de la misma manera. A mí se me armó un lío bárbaro, se me armó un lío bárbaro con estas cosas que parecen triviales, que parecen pequeñas, hasta formales o como quieras llamarle, porque empecé a tomar contacto con cosas que ni imaginaba que me pertenecían, que pertenecían a mi identidad profunda. Muchas de las cosas me enorgullecen, todas me enorgullecen, ¿no? De manera que eso me conmovió, me movió mi propia vida, me cuestioné cosas, me metí a pescador, me fui con mis primos al Mediterráneo a pescar. No me dejaban hacer un corno, quiero decir.
¿De qué año hablamos, más o menos?
Sí, allá cuando, un año antes de verte a vos, 2002, una cosa así. Lo cierto es que, me agarró tal metejón. Yo recuerdo que entré al pueblo de mi abuela, la Amelia de Mar, en Tarragona, y me recibió un olor. ¿Viste? Un olor que me pegó, me hizo ¡pah! ¡Mierda! Digo, ¿qué es esto? A los meses me doy cuenta que era el olor que había en la casa de mi abuela acá en Mar del Plata, porque la vieja había plantado en su jardincito las mismas plantitas que había en su pueblo. Entonces, cuando yo llego a su pueblo, me recibe el olor que me recibía en la casa de mi abuela. Entonces, todo eso me hizo sentir, me hizo descubrir un origen. Me hizo descubrir que también yo soy de aquel lugar. Yo la vez pasada tuve la fortuna de que me dieran el premio María Guerrero. Ajá. Y dije, Visca Cataluña, vamos la Argentina, carajo, ¿no? Y te digo que lo sentí desde lo más profundo de mi ser, porque siento, no estoy escindido, no me siento escindido, ¿sí?
Sí, sí.
Siento que hay una identidad profunda que también tiene que ver con aquello, con viejos que lucharon, trabajadores, socialistas casi todos, gente que sabe. Mi primo me agarra del hombro así cuando llego al pueblo después de comer una tarde, que yo me pone así frente al Mediterráneo y me dice, mira, yo vivo de y para ese. ¿Estamos? Digo, hablamos de ecología, hablamos de conservacionismo, hablamos de... Estos tipos lo tienen metido en la médula de los huesos, porque ellos viven de eso. Como eso, tantas cosas.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Hoy cuenta quién es Manuel Callao.
¿Cómo te resultó impulsar teatro por la identidad en España a pedido de las abuelas, en el sentido de... no ya convencer, sino sentir vos que esa problemática podía ser asimilada allende los mares?
Es que son muchos los argentinitos que andan por España, por el mundo. Argentinitos, digo, que tienen la edad de poder haber sido chicos apropiados. Y que cuando nosotros hablábamos del tema, esos argentinitos se animaban a decir, no, porque yo vine desde muy pequeñito, ¿me entendés? No digo que yo estaba con esos chicos apropiados, pero digo, si estos pibes que saben de con quién es su papá, quién es su mamá, están acá y en esta época se vinieron mucho, digo, acá tiene que haber muchos. De hecho, el primer día de Teatro por la Identidad, en el Teatro Alcalá,
en Madrid,
nos enteramos que tres chicas habían pedido para saber su identidad. El primer día. Y claro, ojo, a ver, nosotros tuvimos la fortuna de que Miguel Ángel Solá, Florencia Raggi, que estaba en aquel momento en España, Daniel Freire, en fin, y algunos actores españoles nos apoyaran, pero... El peso de las abuelas, las puertas que abrían mencionar a las abuelas, era impresionante. Los actores españoles nos decían, oye, que va a ser muy difícil, conseguir un teatro acá. Tuvimos los 6 teatros más importantes de Madrid a nuestra disposición. ¿Sí? Por supuesto que los actores adherían, que la gente pública adhería, y fue una movida importante.
¿Pero vos pensabas sobre todo en los argentinitos o pensabas a la par en el público español?
Yo pensaba que había que hacerlo, Eduardo. Yo pensaba, sí. Cuando yo me junté acá con Estela, con Bonín, con Susana Cart, y me volvía para España, y ellos me dijeron por qué no intentaba con Teatro por la Identidad. Pensé en las abuelas, pensé en los chicos.
Y lo demás te importó un pito. Si sí, le pegaba sí. al público español, si la crítica, sí, te importó sí, tres pitos.
Nada. Es más, perdí mucho haciéndolo. Gané mucho en otros aspectos, pero a nivel profesional, pensá que nosotros empezamos en la época de Aznar, con claro. Teatro por la Identidad. Sabes cómo son los muchachos allá. De manera que bueno. Pero no solo no me arrepiento, estoy feliz y he crecido con eso y estoy en sintonía con lo que quiero y con lo que me pasa, ¿no?
Callao está representando Gepetto, la obra de Tito Cossa, en el Teatro Cervantes.
Y ahora que estás haciendo Gepetto, ¿cómo te sentís en el sentido de algo que dijiste antes? ¿Para qué sirve? Vos podés creer, mirá lo que son las cosas, esto es pura casualidad. Acabo de estar con Carlos Ulanowski, acá mismo en Éter, que acaba de ver Gepetto, sí. Y me dice, no podés creer la actualidad que tiene esa obra, y le digo, grabo con Callao media hora, le digo, me estás jodiendo, no te estoy hablando en serio, ¿por qué? La pregunta que igual quedó, ¿eh? ¿A qué le sentís que le servís haciendo Gepetto ahora, la obra de Cosa?
El otro día Tito se enojó, hicimos una nota juntos y él se enojó.
No puedo creer que Tito se enoje.
Es verdad.
No, un tipo tan sereno sí, como tan él, serena. Tampoco cascarrabia. No,
se enoja porque le dijeron, Gepetto es un clásico. Y yo creo que Gepetto es un clásico. Gepetto cala profundo en nuestra identidad, en eso que nos pertenece y que nosotros ni siquiera sabemos que lo tenemos. Gepetto está hablando de lo que para mí es uno de los grandes temas que tenemos en nuestra sociedad, que es el traslado de la experiencia histórica a partir de hechos concretos. Ya no de la elaboración de un proyecto, no. A partir de pelear por una mina, en este caso, ¿no?
Sí.
Y ahí se produce ese traslado, esa cosa maravillosa donde el joven toma lo que quiere tomar, donde el joven hace su propio proceso sobre todo lo que este viejo le está dando, que no es que compra todo lo que el viejo le da, por el contrario, pelean y luchan y discuten y debaten, sí. Y de ese debate, de esa lucha, aparece lo que para mí es el nervio de la obra, que es este traslado de la experiencia, que está, insisto, en lo profundo, por un lado de nuestras necesidades, como comunidad, digo, y por otro lado, con un lenguaje que nos pertenece, pero así, en lo más entrañable, ¿no?
Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto tiempo te tomás antes de aceptar un ofrecimiento de teatro? ¿Qué es aquello que centraste en cuanto a tus sentimientos barra necesidad de que le tenés que servir a alguien?
Depende mucho.
¿No hay un promedio?
No, a veces hay que pagar el alquiler, a veces hay que cumplir con necesidades y bueno, no me he traicionado nunca, eso sí. O por ejemplo, estaba en España y estaba a punto de hacer una obra que después la hice allá, que me fue muy bien, y me llama Kib Stif a casa en España y me dice, ¿querés hacer Lisandro? Mierda, yo cuando lo vi a Pepe Soriano hacer Lisandro, era un joven estudiante de teatro, y yo dije, yo quiero ser ese actor, yo quiero ser actor así quiero ser. Uh-huh. Y de pronto, a la vuelta, te llaman del Teatro San Martín, estando afuera, que uno todo el tiempo desea volver. Yo no volvía porque no tenía laburo, entonces me la rebuscaba ya dando clases, haciendo cosas, o proyectando, ¿no? Haciendo algún que otro espectáculo de mi cosecha, claro. Y de pronto te llaman para hacer Lisandro, y entonces le digo, ¿cuánto tiempo me das para decidir? Un día. Y fue el tiempo que tardé en desarmar lo que tenía. Fue el tiempo que tardé en armar la valija.
¿Extrañabas en España el público argentino? ¿O lo que extrañabas es que la relación, digo, porque sí. Leí alguna declaración de una nota hace años tuya al respecto. Esto de que los artistas en España no andan por la calle.
Los intelectuales. Esto lo hablaba con... cuando festejé el primer año del gobierno de Kirchner, lo festejé en el Café Gijón. Después no festejé más, no te enojes.
A mí
No. hablábamos con el secretario de Cultura de la embajada, ¿no? Y él me decía, acá lo que ocurre es que no es como en la Argentina, que los intelectuales andan por la calle, que vos te encontrás con David Viñas, con David Viñas en el café y en La Paz, y te quedás, te enganchaste con David Viñas y hablas de las minas, de fútbol y de literatura, ¿sí? Acá no, me dice, acá no están. Claro, digo yo, parece una gilada, pero si nosotros tenemos los intelectuales en la calle, estamos en contacto con nuestro pueblo, con nuestra gente, con nuestras pequeñas cosas. No todo el mundo va al Café La Paz, pero seguramente...
Pero si vos vas, te lo encontrás.
Pero si vos te lo encontrás, bueno. O seguramente habrá otros intelectuales en otros bares de otras ciudades de la Argentina, en otros bares de Buenos Aires, más en la periferia, ¿sí? Es decir, yo necesito el contacto con el pueblo, con la gente. Yo no me concibo encerrado haciendo teatro para mí. Yo he escuchado mucho ahora que los jóvenes dicen, yo hago teatro para mí, yo no sabría hacer teatro para mí. Pero no es una posición romántica. No, es que no sé, yo necesito conectar.
Sin embargo, en alguna otra declaración dijiste que ya no crees tanto en el teatro puramente ideologizado, que solo baja línea.
No, en el baja línea no creí nunca. En el baja línea no creí nunca. A pesar de que he hecho, por ejemplo, cuando mataron a Víctor Jara, hicimos un espectáculo dirigido por Raúl, donde así denunciábamos este hecho, y hice también teatro didáctico de Brecht, pero en realidad el teatro baja línea yo no lo hice nunca. Alguna gente me dice que Lisandro es teatro político. En ese caso Ricardo III también lo es, ¿no? Yo creo en el teatro que está comprometido con lo que está pasando, con lo que le está pasando a tu gente, a vos, no por bajar línea, en todo caso por abrir puertas a la reflexión, a la discusión, a las pequeñas cosas, a las cosas que tienen que ver con la sensibilidad, con las ideas, ¿por qué no?
Contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no pensaban parejo todos. O sea que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentían.
Hoy está el actor y director Manuel Callao. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hoy cuenta quién es Manuel Callao. ¿Cuánto los avatares de tu vida cotidiana te influyeron en las maneras de actuar o lo satisfecho que te sentías con vos mismo arriba de un escenario? O en la tele, o donde fuera.
Sí.
¿Internamente sentiste que alguna vez tal cosa te estaba jodiendo tanto como para que se pudiera decir este no es el mejor Callao como actor, ¿no?
No, no me doy cuenta de eso.
¿No abstraes?
No, no me doy cuenta. No me doy cuenta de la mirada escrutadora de mi actividad, ¿no? Yo entro en sintonía con lo que hago y no me juzgo el recorrido que hago para construir ese objeto desconocido. Me voy hacia ese lugar. No estoy observando si técnicamente o no me estoy observando. No. No sé si es esa la pregunta que vos me haces.
Sí, sí, claramente eso. ¿No sentís que técnicamente hayas quedado afectado por avatares de tu vida?
No, en absoluto.
Personal, quiero decir.
No. He hecho personajes muy expuestos, como fue el de Gasoleros.
Sí.
Que se generaban unas discusiones terribles con... Pero me encantaba, porque esas discusiones me permitían sentarme a veces, me acuerdo en Sociología, hubo una comisión que se armó y se debatió este programa, ¿no? Y este personaje en particular. Alguna gente hasta pensaba en que era una traición a aquellos que habían luchado. Bueno, eso había gente que pensaba, ¿no?
Gasolero, no hay dinero.
Así que cuando se quiera podemos comenzar con nuestra propuesta.
Bueno, justamente de eso queríamos hablar, ¿no? La propuesta es comprar alfajores de maicena para repartir en los colegios del barrio para las próximas fechas patrias. Esto nos consiguió de muestra, ¿no, Martínez Olmos?
Sí, justamente yo quería hablar de este tema porque por mi cabeza pasaron varias cosas. Primero, se me ocurrió repartir un buen tazón de chuño o de mazamorra. También se me ocurrió el tema del chocolate caliente, pero luego me persuadieron con el tema de los alfajorcitos.
Bueno, así queríamos agarrarlo.
¿Los públicos fracasan?
Joder, ¿qué me estás preguntando, verdad?
Eso.
No sé, no creo. No creo que el público fracase. No. A ver, No sé qué contestar.
¿Qué sentís cuando pasa que una gran obra que viste o que protagonizaste no tuvo éxito? Primero, ¿en qué pensás? Vamos a ponerle que le entramos por ahí. ¿Pensás que, en lugar de pensar que el público fracasó, pensás en que la crítica la destruyó, en que no tuvo la suficiente difusión? ¿No tenés una relación así como tirante con eso?
Yo tengo una relación compleja con el objeto que construyo. O sea, yo no lo miro solo desde lo artístico, también lo miro desde la necesidad de comunicar, desde la necesidad de establecer vínculo. Algunos productores dicen que yo soy productor, por ejemplo. Y yo no me siento productor, yo siento que lo que hago, tengo ganas de que lo vea la mayor cantidad de gente posible, y para eso creo que hay un montón de cosas que no tienen que ver solo con la construcción del objeto artístico, sino tienen que ver con una mirada artística de los puentes que tengo que tender para que la gente haga contacto con lo que yo estoy haciendo arriba del escenario. Entonces, por ahí me equivoco, a veces me he equivocado. A mí me ha tocado producir mucho lo que yo hago, ¿no? Tal vez por estas cosas que me pasan a mí, entonces tengo que generarlo yo, conseguir ayudas de distintos lugares, y por ahí me equivoco, voy acertando, pero pensar en que el público fracasó me parece, demasiado grandilocuente.
Manuel Callao actuó en Teatro Abierto, símbolo de la resistencia cultural a la dictadura, en el Teatrazo y en Teatro por la Identidad, e impulsó y coordinó, por pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, Teatro por la Identidad en España. ¿Cómo te llevas con la tele como consumidor?
Veo un poco de fútbol, aunque sé que el fútbol por televisión no es el fútbol, no es el juego que yo amo. Me cuesta mucho ir a la cancha a ver a Racing, que es mi club, mi equipo. Estoy muy enojado con todo lo que pasa en torno al fútbol. Me parece muy bien que se pase el fútbol para todo el mundo, pero la guita que se recauda, que es la guita del pueblo, se la reparte la mafia. Se la reparte la mafia que vende chicos a Europa, chicos de 13, 14 años. Entonces ahí hay algo que me parece que está mal.
¿Te enoja?
Me enoja. me enoja. Yo creo que hay que hablar de eso. Yo creo que hay que hablar, esto, por ejemplo, que ahora pasa con River, que se va al descenso. A mí me tocó ir al descenso 2 años. Y creo que hay que repensar el rol social de las instituciones deportivas, los clubes sociales y deportivos, ¿no? No me conforma. Y la prueba está en que las instituciones que funcionan son las que piensan más en todas las demás actividades, Lanús, Vélez, ¿verdad? Entonces, no quiero hacer un idealismo salame, claro. Sino creo que hay que pensar en el rol social, que las instituciones tienen que ser premiadas y cobrar, en todo caso, por ejemplo, con el fútbol para todos, pero en función del rol social, no de que si son River, Boca o San Lorenzo.
¿Quién sentís que te influenció actoralmente?
Mi maestro Raúl Serrano, es para mí es el tipo que me enseñó a pensar, es el tipo que me dio las herramientas para ser libre, y que yo tengo ahora herramientas a partir de la formación que me permiten elegir por dónde desarrollo tal o cual personaje. Y esto no implica una mirada esquemática, como algunos suponen, que yo critico o no critico. Yo hago a Mussolini, y a Mussolini lo voy a defender, porque desde la perspectiva actoral lo voy a humanizar para que aparezcan las verdaderas y profundas contradicciones de Mussolini. Y también lo voy a criticar a Lenin, porque entiendo que en esa mirada uno humaniza, y en esa humanización aparecen las contradicciones, y en todo caso a través de eso aparece la posibilidad de que el público decida.
Ahora que decís eso, ya que lo mencionaste a Pepe Soriano, que estuvo sentado allí donde estás vos, sí, justamente en un pasaje de aquel Decime quién sos vos con Pepe, yo le preguntaba cuál personaje le resultaba no más fácil o más difícil, cuál era el que más lo posicionaba, y si acaso le costaba alguno más que otro. Y me había dicho que uno de los que más le había gustado hacer era Franco, porque, mirá, en línea con lo que acabas de decir, a partir de humanizarlo y mostrar ese hijo de puta en toda su dimensión, ¿a vos qué te pasó con qué personaje en particular? ¿Alguna cosa así? Yo qué sé, Lisandro.
Sí.
¿Te resultó más fácil o más difícil que no sé quién?
No. Déjame decir primero que, porque me preguntaste quién influenció, y Pepe Soriano para mí fue uno de los actores más maravillosos que he visto, y bueno, te habrás dado cuenta cuando te
dije lo de Lisandro.
Yo hice personajes como el Che, como Hugo del Carril, como Petrone, como Palacios, como Lisandro, como Erdozaín, Arlt, que uno no los puede hacer de taquito, que uno no los puede hacer sin meterle el cuerpo. Yo le meto el cuerpo a todos, a Jorge de Gasoleros también. Pero estos personajes te exigen un compromiso que no es solamente de la cabeza. Me acuerdo cuando estábamos ensayando el Che,
sí,
que tenía un bronce encima que era terrible, ¿viste? Estaba duro, claro, ¿viste? ¿Cómo tocar al Che? ¿Cómo? Y me acuerdo, estábamos ensayando con Arturo, Correa dirigía y Javier Margulis. Y en un ensayo empecé a tirarme contra las paredes, pero así literalmente, ¡ta! ¡Pa! ¡Pa! Y hablaba y me tiraba contra las paredes. Estaba rompiendo el bronce, parece una cosa...
Se entiende, ¿no? Sí, me parece buena figura.
A partir de ahí, a partir de darme cuenta, de tomar con el dolor de mi propio cuerpo, con el querer romper ideas preestablecidas, formas, a partir de ahí empezó algo con ese personaje. Y descubrí que en realidad yo no estaba haciendo al Che. Lo que yo estaba haciendo, esto es a la vuelta, digo, no cuando lo estaba haciendo. Lo que terminé haciendo fue mi propio poema sobre el Che. Es mi compromiso con ese ser humano desde una perspectiva artística. No es una imagen fotográfica, ¿sí? Aunque yo asumía cosas físicas que tenían que ver con fotos que yo veía, pero era mi poema.
¿Alguna vez pensaste siendo que hiciste todos esos personajes, ¿qué hubieran pensado de vos si te hubieran visto?
A ver.
¿Qué del Che, si te hubiera visto. Lisandro, ah, si te hubiera visto.
No imagina eso.
¿Y eso es bueno o es
malo? No sé. ¿Qué hubiese hecho? Bueno, mirá, con el Che se armaban unos debates maravillosos. Sí, sí. ¿Te acordás? Vos estuviste,
sí, claro. Obviamente. Claro.
Vos fuiste a conducir uno de los, sí, debates, me acuerdo.
Sí.
Y los debates eran mágicos, eran... La gente venía a decir cosas, venía a ver... Claro, era un momento en donde el tema de la palabra y la acción estaban escindidas, ¿no? Había políticos que decían, bueno, sigue habiendo. Pero digo, se decía una cosa y se hacía otra, ¿no? Y de pronto ver a un tipo que era coherente entre lo que pensaba y lo que hacía, ¿no? Y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Esto generaba un debate sumamente intenso. Me acuerdo de un pibe que venía, 12, 13 años tendría en aquel momento, Diego Corsini, actualmente es un director de cine estupendo, que se venía con la camiseta del Che, se sentaba siempre en el mismo palco los días de debate y venía a argumentar el pibe. En fin, no sé por qué vine a parar este lugar, pero claro, el Che o Hugo del Carril, por ejemplo, ¿ves? Cuando hice Hugo del Carril, eso fue televisión, filmamos en la Casa de Gobierno, ¿no? Y me pasó algo rarísimo, porque como nunca me sentí el personaje, como nunca me sentí en ese lugar, que era un lugar que yo nunca había estado, que ni imaginaba cómo era, ¿no? Y además con esta cosa que yo estaba elaborando de este personaje, ¿no? Que un poco con sus herramientas, vinculado con el pueblo, ¿no? Pero desde un lugar profundo, desde un lugar sincero, honesto.
Ahora que decís eso, hay una, siempre me acuerdo de una contratapa maravillosa del Gordo Soriano en Página 12 que se llamaba La dignidad invicta de Hugo del Carril.
Claro.
Mirá qué pedazo de título, qué claro. Hijo de puta. Ese claro. Es un título.
Claro.
Ahora que dijiste eso, me vino inmediatamente a la memoria. www.decimequiensosvos.com.ar. Entendeme bien esta pregunta. Claro. ¿Qué lugar ocupa? Porque yo me imagino, gente que te escucha, digo, vocalizas tan bien, tenés tanta polenta desde el punto de vista ideológico, ontológico, si querés. ¿Qué lugar ocupa tu vida familiar? Alguna cosa que leí, por ejemplo, de cómo andás con tu nieta, me conmovió mucho. Por una frase de Bonin, puede ser. Cuando uno es abuelo, sí, se sí. Da cuenta que fue un boludo, ¿cómo es?
No. Arturo me dice un día, ser abuelo, ¿sabés? Son esos comentarios, viste, mirando el espejo del camarín, ¿no?
Es muy lindo.
No, pero dice, ¿sabés qué es ser abuelo? ¿Qué? Asumir el boludo alegremente. Y es verdad, yo con mi nieta, con Martina.
¿Qué tiene ahora?
Ahora tiene 8.
8.
Sí. Y con Santiago, que es más chiquito, tiene 3, también, pero con Martina tengo un vínculo muy muy fuerte de jugar, de hacer cosas.
Y quizá otra rareza, bueno, esto no tiene por qué ser una rareza, ¿no? Pero ¿cuánto llevas casado o juntado con Rosario?
32.
Eso en el ambiente teatral, ¿qué debe ser? ¿Vos, Guillermo Bredeston y Nora Carpena? ¿No?
Puede ser, pero es mérito de Rosario, absolutamente.
Muy raro.
Sí, así
por es. No, por además todo el tema de los viajes, la dictadura, sí. Es raro eso. Sí.
Rosario es uruguaya, Rosario se vino, se tuvo que venir a la Argentina porque también estaba de alguna manera perseguida en Uruguay, militante también, y es una mina cabal.
Sí. ¿Hablas poco de tu vida privada?
Sí.
¿Por decisión o porque no te preguntan?
No, porque creo que es un tema que para mí, que es desde mi gente, por ahí estoy involucrando a mi hija o a mi yerno, a mi mujer o a mis sobrinos o a qué sé yo, y que ellos tal vez no tengan ganas. Una vez, no me acuerdo si fue un amiguito de Martín Slipak, ¿no? Que me dijo, claro, ustedes los cómo fue que me dijo, como lo distinto de la otra cara del cara lisa, ¿no? Los caripela, los,
ajá,
¿no?
Los rostreros, ese
sí,
tipo
sí,
de
como
cosas.
Ser como te conocen por la cara, ¿no?
Sí.
y lo diferenció careta. Como los careta, una cosa así. Pero no era careta, era otra cosa. Pero él quería decir que los que estamos expuestos en los medios, ¿no? Como algo despectivo lo dijo. Y a mí me hizo pensar en la gente que me rodea, que de pronto no quiere eso. Que no quiere ser pública, no quiere ser público es bastante pesado, te diría, ¿no? Y hay gente que no quiere. Hay gente que muere y mata por eso. Los políticos matarían por un adarme de lo que significa la identificación, ¿no? Que es parte de nuestra tarea.
Callao es Premio Podestá a la Trayectoria, otorgado por la Asociación Argentina de Actores, Premio Estrella de Mar y Premio ACE como Mejor Actor Protagónico, Premio Clarín al Mejor Actor de TV en 1999, Premio Lennon de Paz en el 98, Martín Fierro como Mejor Actor de Reparto en Televisión en 1998 y Premio Tabaré, otorgado por el diario La República de Montevideo por Mejor Actor Extranjero en 1998 también.
¿Qué te pasó en lo personal cuando aquella repercusión descomunal de Gasoleros? Obviamente ya eras un tipo conocido, pero eso fue una,
sí, sí,
una potenciación de 30, 40 puntos de rating. ¿Cómo te llevaste ahí con la calle, con el acoso de pronto de gente en la calle, en los restaurantes? ¿Bien, mal?
Largamos con Barrio Abierto Boedo. Nos juntamos a hacer poesía, música, lentejas y chorizo colorado. Me junté con la gente a que la báscula se equilibrara por...
Porque si no sentiste que se iba al carajo, ¿no?
Y es
que
peligroso.
Es peligroso, ¿no? ¿Lo sentiste?
Lo sentí.
¿Qué sentís? ¿Qué se sintió?
Y...
¿El ego demasiado agrandado o otra cosa?
Hay algo de la exposición que molesta mucho, que es invasiva, ¿no? Que te invaden y eso te conduce a no querer estar con el otro. Y en realidad vos te le metés en la casa al otro, te le metés en la cama al otro. Al otro todo el tiempo le hablan de vos, ¿no? Entonces se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era hacer el camino a la inversa.
Algo así como fugar hacia adelante.
Fugar hacia adelante.
Para seguir siendo vos ante el peligro.
Qué frase que te mandaste, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Y fue maravilloso porque hicimos una movida que por primera vez en Boedo los vecinos empezaron a elaborar un proyecto artístico-cultural que les perteneciese y empezamos a hacer teatro los días martes en un momento, bueno. Lo cierto es que se murió cuando los políticos decidieron combatir por eso.
Manuel Callao es el secretario de Cultura de la Central de los Trabajadores Argentinos.
Sí, y lo de Desbordar, hablando de la gente.
Desbordar es una película de Alex Tosenberger, una estupenda película que toca un tema que es la desmanicomialización, que es un tema que si bien no es nuevo en el mundo, nosotros estamos como tomándolo, y está inmerso en un debate complejo porque está atravesado por muchos intereses. En principio, Macri quiere desmanicomializar porque quiere hacer un barrio cerrado del Borda, ¿no? Y la desmanicomialización habla de que la sociedad debe asumir la locura como propia, que el loco es aquel... es el más débil, el más sensible, y que a través de él aparece una enfermedad que no es de él solamente, que es de todos nosotros. Entonces que nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso.
¿Cómo
que
te
no
estás
tenemos
llevando?
Que encerrar la locura,
¿no? ¿Cómo te estás llevando con la Secretaría de Cultura de la CTA y cómo te estás repartiendo el tiempo entre la actuación y eso?
En principio, yo me crié con la idea de independencia de los partidos políticos, de los gobiernos y de los patrones. Y en CTA encuentro eso. Encuentro el debate a veces duro, durísimo. Encuentro ese espacio para debatir fraternalmente con gente que no opina igual, ¿no? Y es muy duro en ese marco construir proyecto en el territorio de la cultura.
¿Por qué?
En lo cultural. Porque, primero, que la Secretaría es nueva.
¿Te lleva más tiempo el debate?
Es que no hay conciencia de lo que significa la tarea cultural.
A ver.
A ver. Pregunto. ¿Alguno de ustedes se les ocurriría pedirle a Paganini que traslade ladrillos? Porque tenemos que construir una casa. Si ustedes creen que Paganini es igual a todos nosotros, estamos en el horno, porque si le hacemos trasladar un ladrillo a Paganini, seguramente vamos a construir una casa, pero nos vamos a perder a uno de los virtuosos más maravillosos del violín. O Agri, si quieres traerlo a lo nuestro. Esto que aparentemente... Yo no grito en las manifestaciones. No grito. No me pidan gritar en las manifestaciones. Porque mi herramienta está preparada y entrenada para brindarles, para darles otra cosa.
¿O porque no se te canta gritar?
Bueno, sí se me canta gritar.
No, está bien, digo, pero...
Y tengo ganas de gritar un montón de cosas, pero... A ver, estoy tensando, ¿eh? Esto, que yo lo estoy enunciando así, con etiquetas, no es sencillo de debatir. Cuando hay urgencias, cuando se nos mueren 13 pibes por día por causas evitables o enfermedades de la Edad Media, y cuando no existe democracia sindical, porque a la CTA no se le da lo que le corresponde, su personería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay urgencias que todo pasa a ser más importante que decir, compañeros, tenemos que elaborar un proyecto artístico-cultural. Me largué con el tema de las casas de la cultura del pueblo, ¿sí? Proyecto que a mí me obsesiona desde hace muchos años. Y no es que no se quiera hacer, ¿eh? Se quiere hacer, por supuesto. Pero es tal la andanada de cuestiones inmediatas, el bombardeo inmediato, que hace que, bueno, todas estas cosas que son más estructurales, que son más complejas, que son más profundas, se posterguen. Y bueno, y yo tampoco le doy todo el tiempo que debería darle, ¿eh? Pero así todo se ha avanzado, se avanza mucho. Se está tratando de generar un espacio de discusión, de debate fraternal, aceptando la diversidad, viendo lo complejo que significa poder elaborar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Y se está avanzando.
Algunas de las obras de teatro en las que participó Manuel Callao son Cuestiones con Ernesto Che Guevara, de José Pablo Feynman, El Pato Salvaje, de Ibsen, Los Siete Locos, de Art, Calígula, de Camus, Los Gauchos Judíos, de Cosa y Alac, Contragolpe, de Pérez Pardela, Sacco y Vanzetti, de Mauricio Cartún, La Excepción y la Regla, de Bertolt Brecht.
¿Qué te falta hacer a nivel teatral o actoral que sientas que es algo como vivencial que no pudiste hacer?
¿Títulos? ¿Obras?
O... Lo que se te cante contestar.
A mí me gustaría mucho... poder desarrollar un proyecto en una casa de cultura del pueblo. Un proyecto complejo que pueda reunir a la comunidad y a sus artistas tejiendo juntos un proyecto. Yo creo que sí.
¿Un Barletta?
Barletta es admirable, un tipo, sí, admirable. Yo creo que no se llegó a hacer nunca eso, lo que yo estoy planteando. Cuando hicimos nosotros Barrio Abierto Boedo, ahí empezamos con algo, donde los vecinos se juntaban a debatir qué hacer, qué era lo que nos convenía hacer, y yo ya empezaba, los veía las asambleas que hacíamos con los vecinos, y yo pensaba, digo, acá tiene que estar la directora de la escuela, tiene que estar el comisario, tiene que estar los comerciantes, tienen que estar Mederos, tiene que estar Baraj, tiene que estar Onofre Lovero, Ulises Dumont, acá tenemos que estar todos juntos encontrando... ¿Cuál es el proyecto que nos ponga en sintonía con toda la problemática que la comunidad tiene? Mira vos, haciendo Gasoleros, el loco del personaje de Jorge, que en un momento lo meten a candidato, ¿no? El tipo dice, se nos ocurrió con el autor esto, para combatir la violencia tenemos que llamar a todos los estudiantes de los conservatorios de música, de arte, hacer fogatas en la esquina, regalar papas y batatas y cocinar las papas y batatas con palitos y que los estudiantes de arte todas las noches vengan a tocar, vengan a exponer sus obras, vengan a hacer sus monólogos. Esto es un delirio maravilloso, yo lo creo. Lo creo en lo más profundo de mi corazón. Cuando...
O sea, no crees que sea exclusivamente romántico, sino probable.
Esto es probable. Esto es probable y estoy seguro que operaría sobre la realidad. Si los artistas se juntan con la comunidad y elaboran juntos proyectos que les pertenezcan, hay muchos problemas que se podrían resolver incluso sin pensar en transformaciones estructurales.
info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.
Un aspirante artista, un padre lleno de agujeros, un abuelo baboso, un compañero, marido, esposo regular, un hincha de Racing, un apasionado, enamorado de la vida, de la construcción de las utopías, de la lucha por las utopías. Creo que soy buen amigo. Soy de celebrar la amistad con vino y asado. Me gusta el encuentro. Soy medio charlatán. Me gusta escuchar a los que saben. No sé actuar que está todo bien y no está todo bien. Para quedar bien. No soy buen político, soy bastante malo como político. Soy demasiado frontal algunas veces. A veces debería escuchar más, y a veces supongo que hay algunos que saben y entonces los escucho, y hay otros que supongo que no y no los escucho y tal vez debería escucharlos más. Me gusta el fútbol, soy un apasionado del buen juego. Hoy me gusta cómo juega Barcelona, tal vez le gusta a todo el mundo, pero a mí me gusta cómo juega. Me gusta Messi. Me gustaría que la selección argentina juegue como los argentinos somos, y no que no piense como que tenemos que jugar como el Barcelona. A mí me gusta aquella idea que tiraba Menotti, que decía que los jugadores que vienen del pueblo son gambeteadores porque han tenido primero que gambetearle a cosas muy terribles que tenían que ver con la subsistencia, con la vida, ¿no? Y yo creo en eso. Creo en los Houseman, en los Corbata y en Marx.
Manuel Callao. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar. www.decimequiensosvos.com.ar.